Padre, se desea damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llenos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre esta epístola de Romanos. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio sobre el epístola de Romanos. Okay. Vamos a Romanos 10. Romanos 10. Y como ya vimos en el principio de Romanos 10, vimos que básicamente Israel rechazó a su Mesías. Ellos rechazaron a Dios como una nación. Y el problema con eso es que su único remedio es ese mismo Jesucristo, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a hacer? Y aquí Pablo está explicando lo que pasó por medio de Israel como una nación rechazando a Jesús. ¿Qué pasó? Y eso aplica a nosotros también porque eso ya afecta a nosotros en el presente, ¿sí ven? El presente de Israel ya es nuestro presente en 2019. Okay. Vamos a Romanos 10. Romanos 10 y versículo 14. Romanos 10, 14. Y vamos a ver versículos 14 hasta 17 para que podamos seguir en este capítulo para terminarlo hoy. Y la Biblia dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito? ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que traen la buena nueva de los bienes, mas no todos obedecieron el Evangelio? Porque Isaías dice: Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Okay. Y básicamente Pablo está mostrando aquí la realidad sobre Israel en este momento. ¿Sí ven? Israel, porque ellos rechazaron su Mesías cuando él llegó, ya necesitan otras personas para predicar el mismo evangelio o palabra de fe de Jesucristo a ellos. Es decir, necesitan a Pablo, necesitan a Pedro, necesitan a los apóstoles y necesitan a los cristianos, los que son parte de la iglesia de Dios, porque nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios para que los judíos puedan recibir a Cristo. Entonces, básicamente no hay diferencia entre judío y griego sobre este asunto tampoco. No es como, yo soy un judío, entonces automáticamente yo soy parte, yo tengo relación personal con Dios, ya soy renacido, etcétera, etcétera, no. Ellos tienen que recibir ese evangelio tanto como los gentiles, no hay diferencia, ¿sí ven? Entonces la realidad es que ellos necesitan a alguien para predicar la palabra de fe. Y ya vimos en este contexto, en Romanos 10, versículos 9 y 10, que eso es el Evangelio de Cristo, ¿no? Y la iglesia de Dios, que tiene judíos y también gentiles, es nuestra responsabilidad predicar eso, ¿sí? Entonces, vamos a exponer esos versículos y ver lo que está pasando aquí. Porque el versículo 14 parece muy raro, es como cuatro preguntas, como ya viste, ¿cierto? Hay tres preguntas ahí, lo siento. Okay. Y son preguntas retóricas, porque debe ser obvio. Pues al menos Pablo piensa que esto es obvio para los judíos que están leyendo esta epístola, ¿sí ven? Pero para nosotros que no somos tan familiares con el Antiguo Testamento, tenemos que exponer estas preguntas y ver exactamente lo que exactamente Pablo está refiriendo, ¿sí ve? Entonces, para ayudarnos, lo que voy a hacer es exponerlos al revés. Voy a comenzar con la última pregunta y subir hasta la primera, para que podamos entender este proceso que Dios está dando en estos días a la iglesia para evangelizar a todo el mundo, ¿sí ve? Incluyendo los judíos, de cuáles son el enfoque de este contexto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la última pregunta, ¿qué es? ¿Y cómo huirán si no hay quien les predique? Buena pregunta, ¿sí ve? ¿Cómo van a escuchar la palabra si no hay cristianos predicando, ¿sí ve? ¿Qué debemos predicar? Okay. Vamos a 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1, por favor. Vea la importancia de abriendo su boca. 2 de Timoteo 1. 2 de Timoteo 1 y versículo 11 es, dice, de cual yo, eso es Pablo, soy constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. No vea eso. Lo que quiero mostrar aquí es que Pablo tiene un orden de los papeles que tiene. ¿Sí ve? Y la primera cosa que tiene ahí es predicador, ¿sí ve? Vea que predicando es diferente que enseñando. Hay muchos que piensan que predicador es el pastor que enseña en la iglesia, pero no. La verdad, hermanos, es que todos que son cristianos pueden predicar, porque predicando tiene que ver con proclamando la palabra de Dios y ya, no necesariamente explicando todo ahí. ¿Sí ve? Y un niño puede predicar la palabra de Dios, solamente dar el tratado, el evangelio, etc. Refiriendo a Pablo, en este contexto aquí en 2 Timoteo, ¿okay? Estás viendo que Pablo, siendo un apóstol que podía hacer milagros, siendo alguien que tiene ese papel de ser un maestro de los gentiles, él tiene encima de todo eso siendo un predicador, ¿sí ve? Es así para ti, cristiano. Es así para usted que es un pastor como yo, o un diácono, o alguien que está metido en ministerio. Predicando es la cosa principal en su vida, en su camino cristiano. ¿Sí ve? Porque si no estás pensando como Pablo, no estás pensando como Cristo. Porque Cristo, cuando Él estaba aquí, siendo Dios manifestado en la carne, Él siempre estaba ahí predicando, ¿no? Ah, ¿sí ve? Eso debe ser el enfoque de su ministerio. Si eres solamente un cristiano o alguien que tiene un oficio por medio de la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo dándote ese don espiritual, ¿sí ve? Entonces, a veces hacemos todo al revés y queremos decir, ah, yo soy más maestro que predicador, y piensas así. Y eso es incorrecto. Eso no es balanceado, ¿sí ve? Hay un problema con ese pensamiento. Bueno, ¿proclamando qué? ¿Predicando qué? Segundo de Timoteo, ¿cierto? Vamos a capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 2. Okay. Que dice, que prediques, ok, vamos a ver, la palabra, ¿sí ves? Y la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios, ¿sí ve? Estamos predicando la palabra de Dios para que personas puedan escucharlo, como en la pregunta, ¿sí ve? Y por escuchándolo y tomando decisiones aquí, pueden recibir fe para creer. ¿Sí ves? Y vea qué dice la palabra de Dios. Puedes predicar cualquier parte de este libro. Pero Manuel, el enfoque es el Evangelio, ¿no? Ah, sí, sí es. Vea, Jesús dijo que aquí, en Marcos 16 y versículo 15, Él dijo predicar el Evangelio, ¿no? A cada criatura, algo así. Y eso es cierto. El Evangelio de Cristo es la palabra de Dios, pero hay más en la palabra. ¿Sí ve? A veces estás hablando con alguien que no es un judío, que ya tiene un base, un fundamento en la palabra de Dios. Y por eso tienes que predicar otra parte de la palabra de Dios para ayudarles a entender su necesidad de Jesucristo, para que puedan creer en el Evangelio de Él. ¿Sí ve? Por ejemplo, hay personas que no creen que hay un creador en este universo. ¿Sí ve? Hay personas que no entienden la importancia de su conciencia. Y si ellos no creen esas cosas básicas que son enseñados en los cinco libros de Moisés, como Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no crees eso, ¿cómo vas a creer en Jesús? Vamos a ver que Jesús dijo eso también. Entonces, a veces estás predicando otras partes de la palabra de Dios, tratando de apuntar esa parte de la palabra a Jesucristo, ¿sí? ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que tenemos que leer este libro. Si estás estudiando la Escritura y no puedes encontrar a Cristo, cristiano, estás en problemas. Porque Jesús lo dijo, que Él está en todo este libro. Y siempre puedes encontrar a Él o mostrar a Él en un contexto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, no importa a dónde. ¿Sí, ve? Y bueno, proclamando la palabra, predicándolo. Sí, tiene que ver con abriendo su boca, gloria a Dios. Pero también tiene que ver con viviéndolo, ¿sí ve? Y eso es la cosa. Hay muchos que dicen que ellos quieren vivir la fe. Yo voy a mostrar a Jesucristo en mi vida. Y eso es bueno. Pero parte de mostrando a Cristo en su vida es hablando sobre Él. No puedes separar los dos, ¿sí ve? Entonces, su testimonio también incluye predicando el Evangelio por su boca. Y también incluye pasando tratados, tratando de evangelizar en esas maneras, ¿sí ve? Haciéndolo públicamente en la calle, haciéndolo privadamente uno en uno con personas que son parte de su vida, en su trabajo, su familia, sus amigos, todo eso. Pero siempre estás tomando en cuenta, cristiano, que todo lo que haces es usted mostrando a Jesús al mundo, ¿sí ve? Estás mostrando la luz de Dios. Y si olvides eso, puede ser que muestras otra luz y hay un problema con eso. ¿Sí, va? Bueno, vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Y el punto de eso, hermanos, es que toda habla de Dios es limpia. Toda habla de Dios, toda la palabra, ¿sí ve? Entonces, puede ser que alguien te pregunta algo que pasó en el Antiguo Testamento. Ok, explícalo, pero después predica a Cristo. ¿Sí, va? 1 Corintios 1 y versículo 17 dice, porque no me envió Cristo a bautizar, esto es Pablo otra vez explicando algo, sino a predicar el Evangelio. ¿Sí, ve? Y vea esto. No en sabiduría de palabra, porque no se ha hecho vana la cruz de Cristo. Yo no voy a estar aquí como explicando filosóficamente por qué debes creer en la expiación como una manera de pagar para... Yo no tengo que explicar eso. Yo tengo que decirte que tú tienes un problema de pecado y necesitas ese cura. ¿Sí ve? Y el gran médico tiene la cura. Se llama Jesús. Él es la cura que existe para el pecado. ¿Sí ve? Muy simple, muy directo. 18. Porque la predicación de la cruz a la verdad, insensatez es para los que se pierden, mas para los que se salvan, es a saber, para nosotros, poder de Dios es. Y sabemos eso, hermanos, porque creemos en la palabra, ¿no? Ya confiábamos en Cristo y sabemos que eso es el poder de Dios para la salvación, como dice en Romanos 1. Pero para el mundo, como ya sabes, okay, hay muchos que piensan que eso es insensatez. Es por eso, hermanos, puede estar ahí diciendo filosofía de otras cosas o explicando historias de cosas en el mundo o hablando de Dios o hablando del Espíritu Santo, y todo eso está bien con personas que no conocen a Cristo. Pero cuando hablas del Señor Jesucristo, cuando hablas del Evangelio de Cristo, cuando dice que es por Jesucristo que soy como soy, que renací por medio de Jesucristo, el Señor Jesucristo, ¿sí ve? Van a escuchar a personas diciendo, deja de predicar, yo no quiero escuchar eso. Deja de estar ahí predicando a mí, no me gusta. Porque para ellos es insensatez, pero toca este corazón ahí por siendo muy simple y sencillo. Porque todos saben aquí en su corazón que necesitan a Dios. Que sin Él hay un vacío ahí que solamente Él puede llenar, ¿sí ve? Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto por medio de Jesús. Quiere ser como Jesús, ¿no? Vamos a Juan 4. Yo quiero ser como Jesús. Vamos a Juan capítulo 4. Hay muchos que preguntan, ¿qué hará Jesús? Ok, vamos a ver. Jesús hablando con alguien de una manera simple, predicando el Evangelio por medio de su situación. Okay. Juan 4 y versículo 7 dice, viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Y sabemos esta historia con la mujer samaritana, ella llega y Jesús está ahí en el pozo, sentado, cansado por su camino, y Jesús dice, dame de beber, pero sabemos que Jesús, comenzando esa conversación con ella, está diciendo más que dame de beber, porque piensa en eso. Tiene más aplicación, ¿no? Puede ser que está refiriendo a agua que está en el pozo o a él, ¿no? Pero ella no sabe eso. Versículo 9. Entonces vamos a ver lo que pasó aquí. Versículo 9. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me demandas a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y vea eso, que ella puede ver por su forma de vestir y todo eso que Jesús es un judío. Y eso aplica a viviendo la vida cristiana y mostrándolo en su forma de vestir y en su conversación con el mundo que incluye su comportamiento, ¿sí ve? Personas que van a decir, sí, él es un cristiano y tú no tienes que decir nada. Jesús nunca dijo, yo soy un judío, ¿sí ve? Ella podía ver y dar cuenta de eso. Pero vea que solamente viviendo la vida cristiana no es suficiente porque Jesús comenzó la conversación hablando, ¿sí ve? Entonces eso es parte de su testimonio cristiano. No pienses que solamente puedes vivir para Dios sin vivir para Dios con su boca. Eso no, no puedes desconectar las dos cosas y esperar que Dios no va a dar cuenta de eso, ¿sí ve? Porque Dios lo hizo. Él es su ejemplo, ¿no? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú pedirías de él y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Entonces, ahora esta persona está mostrando interés, ¿cierto? 12. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual él bebió y sus hijos y sus ganados? Y ella se refiere a su religión en ese momento, confiando en el pozo de Jacob, ¿cierto? Vea que cuando personas hablan de su religión, como esta mujer samaritana, Jesús y cristianos deben mostrar la importancia de tener una relación personal con Dios en lugar de la religión. 14. O 13, perdón. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que se bebiere de esta agua, refiriendo al pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en el pozo, en el pozo de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esta agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Entonces, ella tiene interés, pero está no entendiendo la conexión físico y espiritual que Jesús está dando, pero muestra interés. Y por eso, versículo 25, Jesús dice la mujer, yo sé, oh perdón, la mujer está hablando, dice la mujer, yo sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas, dice de Jesús, yo soy que hablo contigo. Yo soy el agua viva. ¿Sí ve? Yo soy el Mesías. Y Jesús conecta esa situación normal que pasa en la vida a Él. ¿Puedes hacer eso, Cristian? ¿Sí, ven? Una pregunta. Jesús predicó la palabra por hablando también y no solamente viviendo la fe y mostrándolo por su manera de ser. No, tienes que hablar. Romanos 10. Romanos 10. Ah, yeah, Brother Shane, like I told you, it was all in Spanish, but maybe one day it'll be in English through my local church. So maybe one day you'll get to hear this in English. Anyways, Romanos 10. Sorry about that, brother. Romanos 10 y versículo 14, la segunda pregunta dice: ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí, va? Buena pregunta, ¿no? Si no escuchaste a Jesús, ¿cómo puedes creer en Él? Eso es algo muy simple, ¿no? Pero vea que tienes que tener un poco de conocimiento, un poco de entendimiento para que puedas creer en Jesús. No solamente puedes como hacer una oración a Dios y a Cristo pidiendo que Él te salva sin entendiendo de lo que Él debe salvarte, ¿no? Y hay muchos que están ahí haciendo una oración de fe y ni siquiera están creyendo aquí porque realmente no arrepintieron, ¿sí ve? Por lo que son, pecadores. Entendiendo por qué deben confiar en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarles. Y eso es muy importante para saber, hermanos, porque en estos días hay muchos que están confiando más en una oración que en Jesucristo propio y su sacrificio en Calvario. Vamos a Hebreos, Hebreos 11, por favor. Es por eso, hermanos, que es muy importante que estamos hablando sobre el Jesucristo de la Biblia. Pero ya estoy adelantando mi prédica. Hebreos 11, o mejor dicho, mi exhortación, ¿no? Hebreos 11 y versículo 1 dice: Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Sí ven? La palabra, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. ¿Sí ven? La palabra está demostrando cosas que no puedes ver y te da sustancia para que puedas esperar en Jesús. Por eso tienes que escuchar. Bueno, ¿tengo que escucharlo por mi oído? Bueno, su oído, el oído de su alma. Puede ser que estás leyendo el libro, pero si estás recibiendo lo que estás leyendo, eso es escuchando también, ¿sí ve? Necesitas la palabra, es la cosa principal aquí. ¿Sí? Pero mira esto. No es solamente la palabra, pero también la decisión que tomas según la palabra. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4 y versículo 2. Porque Pablo está hablando con judíos y ellos tienen la palabra de Dios. Y eso no era suficiente, ¿cierto? Hebreos 4 y versículo 2. Dice: Porque también a nosotros nos ha sido anunciada la buena nueva como a ellos, mas la palabra oída no les aprovechó a ellos, no siendo mezclada con fe en aquellos que la oyeron, ¿sí ve? Y eso se refiere a lo que pasó con Israel después del Éxodo. Cuando estaba ahí en el desierto para 30, 38 años ahí vagando. Porque no creyeron la palabra de Dios y no podían entrar a la tierra prometida. Y eso mismo hoy en día. ¿Quieres ser salvo? Tienes que mezclar la palabra que estás escuchando con fe. Usted decidiendo que quieres creer en Jesús y lo que Él dijo aquí sobre Él mismo y lo que Él hizo en Calvario. Eso es el proceso. Entonces, por eso que Pablo predicando a judíos tiene sentido. Porque sí, tienen la palabra, tenían el Antiguo Testamento, hermanos. Pero todos de ellos no creyeron necesariamente en esa palabra. ¿Sí ve? Tienes que creer lo que Dios dice, no su opinión ni sus ideas sobre el texto. Sus ideas no importan. ¿Qué dice Dios? ¿Cuáles son las ideas de Dios? ¿Sí ve? Porque sabes que cada vez que Dios tiene una idea, es cierto. Esa es la diferencia. Él nunca miente. Gloria a Dios. ¿Okay? Pero bueno. Es posible, según 1 Corintios 15, versículo 2, es posible creer en vano. ¿Sí ve? Y hay muchos en estos días que creen en Cristo, pero de una manera vana, porque es un Cristo de su imaginación y no el Señor Jesucristo de la Santa Biblia. Refiriendo a los judíos, vamos a Juan 5. Vamos a ver Jesús diciendo esto a los judíos. Para que veas que esto no es un nuevo concepto. Que Pablo no está explicando algo nuevo, como dicen algunos que quieren botar las epístolas de Pablo, diciendo que todo esto es diferente y contra la doctrina de los judíos, etcétera, etcétera. No. Está de acuerdo con Jesús. Juan 5 y versículo 45 dice, Jesús hablando a los fariseos, los líderes religiosos de los judíos en ese día. ¿Sí ve? No pensáis que yo os tengo de acusar delante del Padre. Hay quien os acusa. ¿Okay? Es a saber, Moisés, en quien vosotros esperáis. Que ellos dicen que ellos siguen a Moisés y todo eso, pero ve. Porque si vosotros creyeseis a Moisés, creerías a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Buena pregunta. ¿Sí ve? Puedes tener la palabra de Dios, pero si no estás escuchando lo que la palabra dice y no crees en eso, no es eficaz. Y los fariseos siempre diciendo que ellos siguen a Moisés, etcétera, etcétera, pero realmente no estaban siguiendo a él. Estaba siguiendo sus ideas sobre las cosas que describió, poniendo ese Mesías al lado y están enfrente del Mesías propio. Él dice que ustedes no creen la palabra, ¿sí ve? Conectando hoy en día. Moisés dijo que había un creador. Moisés dijo que ese creador creó a los humanos y nos dio cosas como razonamiento y conciencia. Entonces, si rechazas el creador y conciencia, estás rechazando a Moisés, ¿sí ve? Y no puedes creer las palabras de Jesús tampoco. Es imposible. Entonces, es como todo eso conecta. Vamos a 2 de Corintios 11. 2 de Corintios 11, por favor. Segunda de Corintios 11 y versículo 3 dice: Mas tengo miedo de que en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Cristo. Porque si alguno viniere que predicare otro Cristo que él que hemos predicado, o si recibieres otro espíritu de que habéis recibido, o otro evangelio de que habéis abrazado. Eso es el problema hoy en día, hermanos, ¿no? Hay muchas personas creyendo en otro Cristo, otro evangelio, otro espíritu. Y por eso no creen en Jesús de la Santa Biblia. ¿Sí ve? Y ellos creen en vano. Es por eso, hermanos, que tenemos que hablar sobre Jesús de este libro. No asumes que todos conocen Jesucristo de la Santa Biblia. Sí, hay muchos que saben de Jesús, ok, pero eso no significa que es el Jesús de la Biblia. Que no saben todo de él, ¿sí ve? Bueno, he hablado con personas que me dijeron que Jesús pecó. ¿Saben que Jesús es una persona y todo eso? Pero Jesús es un pecador. Eso no es el Jesús de la Biblia, ¿sí ve? Y yo tenía que preguntarle, o sea, ¿puede mostrarme a dónde la Biblia dice eso? ¿A dónde aprendiste eso? Sí, y no tenían respuesta, solamente dijeron que eso es el Jesús que conocieron y eso es el problema. Si no estás predicando, proclamando la verdad de la palabra, personas van a seguir creyendo mentiras en lugar de la verdad. Okay. Última pregunta. Romanos 10 y versículo 14. Romanos 10 y versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Sí, va? Pero si ya ves ahora la conexión que yo estaba dando a versículo 13. ¿Acuerda la última clase, hermanos? Versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿sí ve? Si crees en Cristo, ya renaciste, ¿sí ve? Pero las personas que creen en Él invocan su nombre. Y yo entiendo, utilizamos ese versículo mucho para entregar a personas a Cristo, hazlo. Porque alguien tiene que creer en su corazón para invocar a Dios y poner confianza en Jesús, eso es cierto. Pero cristiano, sigues aquí invocando en Jesucristo en su vida, ¿sí ve? Estás orando a Él, ¿no? Hablas con Él, ¿no? Pides cosas de Él, ¿no? Vives para Él, ¿no? Todo eso tiene que ver con invocando el nombre de Jehová. Entonces quiero mostrar que invocando tiene que ver con más que solamente confiando en Cristo y el Evangelio, para que nosotros puedan entender este contexto. ¿Okay? Bueno, versículo 8, Romanos 10 y versículo 8. Nota que Pablo está explicando la palabra de fe que él y otros cristianos predican. Y él dice, última frase, esta es la palabra de fe la cual predicamos, refiriendo a él y personas que ya son cristianos, ¿sí ven? Y eso incluye invocando el nombre de Dios, porque usted cristiano será salvo. Tienes la glorificación que va a llegar, ¿sí ve? O si quieres entenderlo un poco más fácilmente, ¿okay? Estás diciendo a personas que ya sabes que vas a ir al cielo, ¿no? ¿Sí ve? Cuando profetizas eso, estás invocando a Jesús, porque vas a decirles que es por medio de Jesús que sabes que eso pasará en su futuro. Cuando mueres físicamente. ¿Sí ven? Ok. Vamos a ver versículos sobre invocando el nombre de Dios y las personas que hacen esa invocación. Okay. Vamos a Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Dice, esto es un poco más profundo. Si no entiendes esto, solamente queda con la cosa espiritual. Eso está bien. Pero yo tengo que exponer el contexto como es. Segunda de Samuel 22. Hay tantos facetes de la palabra y la cosa principal es la doctrina y a veces eso es ignorado más que todo. Segunda de Samuel 22 y versículo 1. Y habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, entonces Dios salvó a David. Y David sabemos que tiene comunión con Dios. Ya tiene comunión. Y ahora él está dando este cántico y él dice en versículo 4, a Jehová digno de ser loado invocaré y seré salvo de mis enemigos. ¿Sí ves? Él invocó el nombre de Jehová y por eso Jehová como salvó a él de sus enemigos. Personas que tienen comunión con Dios pueden invocar su nombre también y serán salvos. Salmo 79. Vamos a Salmo 79. Aquí vamos a ver uno que puede aplicar a personas que son perdidos o los salvos, los dos. Salmo 79 y versículo 6 dice, derrama tu ira sobre las naciones, que no te conocen, nota eso, y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Entonces, si no conoces a Dios, no vas a invocar el nombre de Dios. Pero parte de conociendo a Cristo personalmente es invocando su nombre según la palabra de Dios y su evangelio por la primera vez. Y ya no vas a ser un enemigo de Dios o parte de esas naciones, ¿sí ve? Y siendo un hijo de Dios ya, vas a seguir invocando el nombre de Dios porque ya conoces a Él. ¿Entiendes? Salmo 99. Salmo 99 y versículo 6. Moisés y Aarón están entre sus sacerdotes, personas que tenían comunión con Dios, ¿cierto? Y Samuel, entre los que invocaron su nombre, los que conocen a Dios y tienen comunión con Dios, van a invocar su nombre, ¿sí ve? No importa cuál testamento. La única diferencia es cuando renaces. Esa es la única diferencia. Pero Dios siempre estaba buscando comunión con personas. Y Él ofreció maneras para hacerlo. Hoy en día tienes que renacer para tener comunión con Dios. ¿Sí ve? Llamaban a Jehová y Él les respondía. Dios responde a sus oraciones, cristiano. ¿Sí ve? Es porque estás invocando su nombre. No escuchas sus oraciones. ¿Tú crees que todo eso es solamente una bobada que es dijo para hacer un estándar de oración? Padre celestial, y pedimos todo en el nombre de Jesús. No, esto es la razón. ¿Sí ve? Ah. No estamos diciendo cosas para decirlo. Esto no es, no estamos rezando como algunos. Estamos orando de verdad porque conocemos a Dios y por eso invocamos su nombre. Salmo 145 y versículo 18 dice, nota esto, hermanos, cercano está Jehová a todos los que le invocan, ¿sí? Vas a estar cerca de Dios, estás llegando a Él si invocas su nombre. Si quieres llegar a Dios cristiano, tienes que buscar a Él. Eso es invocando su nombre, ¿sí? ¿Ve? A todos los que le invocan con verdad. Eso es el punto. Personas que ya son salvos, ya renacieron y su alma es salvo, ¿sí? ¿Ve? Y su espíritu tiene vida, ellos invocan el nombre de Dios para ser más santificados, para vivir para Él, y porque saben que Dios va a salvarles por medio de la glorificación de su cuerpo. Y eso es el contexto. Pablo está diciendo esto a los judíos para que los que no confiaron en Cristo puedan recibir la adopción. Romanos 9. Él quiere que ellos lleguen a Dios también para que ellos realmente puedan invocar su nombre. Puede ser parte de Israel espiritual y después la iglesia, porque van a confiar en Cristo y ser parte de la iglesia de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a versículo 15, Romanos 10 y versículo 15. Y ahora tengo que mover, parece que prediqué demasiado, lo siento. Romanos 10. Yo dejo que Dios hace lo que tiene que hacer. Romanos 10. Y versículo 15. Okay. Aquí Él está citando algunas cosas en el Antiguo Testamento. Por eso dice cómo está escrito. ¿Sí ve? Hablando de personas siendo enviados. Y nosotros que están predicando la palabra de fe somos enviados. Pero dice cómo está escrito, porque está escrito en dos lugares. ¿Okay? Vamos a Nahum 1 y Isaías 52. Isaías 52 y Nahum 1. Eso es interesante, porque vas a ver que esto, que Pablo aplica esto a la iglesia. ¿Sí ve? Y la iglesia tiene a quiénes. ¿Cuáles personas pueden ser parte de la iglesia? Isaías 52 y Nahum 1. 1. Naún es un profeta menor y buscándolo es difícil para mí también, ¿ves? Se me olvidó dónde está. Ah, sí, es después de Miqueas. Jonás, Miqueas, Naún. Isaías 52 y versículo 6. Para los que estaban aquí en el último estudio, ya leímos versículo 5, hablando del nombre de Jehová, que es Jesús, ¿sí ve? Que tiene que confesar a Jesús. Pero vea el resto de este contexto. Y eso conecta con lo que Pablo está diciendo en Romanos, ¿sí ve? Pablo nos cita cosas sin razón. Isaías 52 y versículo 6. Por tanto, mi pueblo, refiriendo a Israel, sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y presentemente, ¿quién está hablando? Jesús, porque Jesús es Jehová. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sion, tu Dios reina. Jesús reina. Jesús es tu Dios, Él está reinando. Jesús es el Salvador. ¿Predicas eso, cristiano? Tú tienes pies, como dice Jesús, que son hermosos. Gloria a Dios. ¿Y sabes qué? Hay judíos que son parte de la iglesia que predican eso, tanto como Pablo. Y Dios dice a ellos que tienen buen pies. ¿Sí ve? Teniendo buen pies no tiene que ver con entregando a alguien a Cristo, sino solamente predicando la palabra de fe, siendo fiel a eso, no los resultados necesariamente. Entonces no deja que algunos que tratan de decir que tienes que tener números, Dios no importa números. Fue por David dando números o contando su ejército que Dios tenía que mandar algo contra él, porque Dios dijo que no debes contar, aparte de las situaciones cuando Él dice que quiere que cuentas por una razón u otra. ¿Sí, verdad? No es la cantidad, sino la calidad, siendo fiel a las palabras de Jehová. Naún 1. Naún 1 y versículo 1. Y ya voy a mostrarte la segunda vez y voy a aplicar esto espiritualmente a otro grupo. Naún 1 y versículo 1 dice: carga de Nínive, a Nínive, libro de la visión de Naúm de Elcesía. Okay. Carga de Nínive. Nínive es una ciudad gentil. ¿Sí ve? Voy a aplicar esto a los gentiles. Versículo 15. He aquí que sobre los montes están ya los pies del que trae las albricias, del que pregona la paz. ¿Predicas a Cristo? Cristo es el príncipe de paz. Estás pregonando la paz, ¿sí ve? Gloria a Dios. Y judíos o gentiles que son parte de la iglesia de Dios, que predican la palabra de fe, fueron enviados de Dios hace mucho tiempo. Gloria a Dios. ¿Okay? ¿Qué significa siendo fiel? Siendo fiel. Para que veas que la Biblia no está de acuerdo con la mayoría de bautistas que existen en estos días. Primera de Samuel 2. Oh, Manuel, ¿estás hablando contra bautistas? Claro que sí. No están siguiendo la Biblia. Primera de Samuel. Y poner a personas en el temor de hombre en lugar de Dios por razones como no tienes números. Primera de Samuel 2. Y versículo 35 dice: y yo me despertaré sacerdote fiel. Y esto es Jehová hablando. ¿Qué es un sacerdote fiel, Señor? Él va a explicar. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Conforme a esto. ¿Sí ve? Que su corazón y alma es Cristo y Él está escrito aquí. ¿Sí ve? ¿Ok? Y yo le edificaré casa firme. Eso es interesante, en el futuro. Sabes que su cuerpo glorioso estará firme, ¿no? Tan raro, ¿no? Y Él andará delante de mí ungido todos los días. Estás andando con Cristo. Estás viviendo con Él. ¿Sabes qué? Su yugo es suave, es ligero, ¿no? Yugo es suave, mi carga ligera, lo que dijo Jesús. Si eres un discípulo de Cristo, vas a andar con Él y Él está ahí. El ungido de Jehová está contigo todos los días. ¿Conoces a Cristo? Si conoces a Cristo, estás viviendo según Cristo. ¿Sí, ve? Si estás haciendo eso, es siendo fiel en los ojos de Dios. Y por eso, Proverbios 13, el resultado de siendo fiel, ¿sí ve? Proverbios 13 y versículo 17 dice: el mal mensajero caerá en mal, mas el mensajero fiel es medicina. ¿Sí ve? Todo de ti es medicina para los que no conocen a Dios, que para las personas que están en oscuridad espiritual. Tú eres medicina para ellos. Puedes alumbrar la luz de Dios para que ellos también puedan ver. ¿Okay? Y un ejemplo de esto es en Lucas 19. Hay una parábola ahí que tiene que ver. Vamos ahí. Vamos a Lucas 19 y versículo 12. Lucas 19 y versículo 12. Lucas 19 y versículo 12 dice: dijo pues, esto es Jesús, un hombre noble se partió a una tierra lejos. Dios ascendió al cielo, ¿no? A tomar para sí un reino y volver. Y Jesús, Él va a volver, ¿no? Segunda venida. Y llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas. O sea, la parábola de minas. Y cada siervo tiene una mina, la misma cantidad. Su mina cristiano es el evangelio, la palabra de fe. ¿Sí ve? Y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Y puedes seguir leyendo y vas a ver, básicamente, que si tratas de vivir para Dios y ya, usando esa mina, Dios está bien con usted. Pero si estás escondiendo la mina, si no estás viviendo para Dios, si estás, no estás hablando sobre la palabra de fe, Dios va a tener un problema con usted y Él va a sacar galardones de ti en la tribunal de Cristo. Todo eso está en esta parábola. Puedes leerlo después si quieres y ver eso. ¿Sí ve? Bueno, versículo 16. Romanos 10 y versículo 16. Y aquí, en este versículo, Pablo cita a Isaías. Isaías dijo: Señor, ¿quién creyó nuestro dicho? Y eso es citado de Isaías 53 y versículo 1. Hablando con los judíos tienen que dar cuenta que Isaías 53 tiene que ver con el Mesías, ¿sí ve? Vea cómo Pablo apunta a los judíos a lo que, la cosa que ellos tienen que entender. Hoy en día es lo mismo. ¿Sí ve? Ellos tienen comentarios que tratan de decir que Israel es el siervo que está sufriendo en Isaías 53. Pero me imagino, cristiano, que ya leíste Isaías 53 y sabes que no refiere a Israel para nada. Refiere a Cristo, a Jesús. ¿Sí ve? Y si ellos están creyendo las palabras del Antiguo Testamento, como dijo Jesús, van a creer en Él. Pero siguen sus comentarios más que la verdad que está aquí en la palabra. ¿Ve eso? Nada cambió. Es el mismo problema. Es el mismo capítulo que ellos tienen que entender y ver según la palabra y no según su opinión. Y no según las opiniones de otros hombres. ¿Sí ve? Okay. Versículo 17. Fe viene por el oír por la palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a mirar esta frase. La fe, luego la fe es por el oír. ¿Sí ve? Tienes que escuchar. ¿Por qué? Okay, para que ves. Vamos a Jeremías 6. Jeremías 6. Jeremías 6 y versículo 10 dice, ¿a quién tengo de hablar y amonestar para que oigan? Okay. He aquí que sus orejas son incircuncisas y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová le es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Sí ven? Si tienes oídos incircuncidados, ¿sí ve? Tenía que escuchar la palabra y decidir rechazarlo. Y por eso después no puedes oír. Ejemplo, los fariseos en el Evangelio de Juan. Siguieron rechazando y rechazando la palabra de Dios sobre Jesús, que Jesús es Dios manifestado en la carne, y por eso no podían oír. Tenían oportunidad y rechazaron eso. Es lo mismo con todos. ¿Sí ve? Es por eso que Jesús dijo muchas cosas en los evangelios, muchas veces, perdón, en los evangelios, el que tiene oídos para oír, oiga. Que tienes que abrir sus oídos para escuchar y recibir fe. ¿Sí ve? Y oír por la palabra de Dios. Solamente voy a decir una cosa, hermano. Según Efesios 4 y versículo 5, hay una fe. Entonces, usando el versículo 17, si hay una fe, hay una palabra de Dios. No hay dos, no hay cienes, no hay diferentes versiones. Hay solamente la palabra de Dios. La, ¿sí ve? Artículo definitivo, uno. ¿Tienes la palabra de Dios? ¿O tienes una falsedad por ahí? Yo tengo la palabra en español aquí, 65. Espero que lo tienes. ¿Okay? Romanos 10 y versículo 18. Romanos 10 y versículo 18 dice. Mas digo yo, ahora Pablo está siguiendo, ahora él va a decir algo, él va a agregar a su explicación. Mas digo yo, ¿qué no han oído? Buena pregunta, ¿cierto? Antes cierto por toda la tierra han salido el sonido de ellos y hasta los cabos de la redondez de la tierra las palabras de ellos. ¿Quién no ha oído la palabra de fe? Nadie. Y él está citando Salmo 19 y versículo 4, hablando de que habla de día y noche hablando a nosotros, él está aplicando eso a la palabra de fe, porque el día y la noche habla sobre Jesucristo y la palabra. Y puedes, como si quieres hacer una investigación de eso, puedes ir a Salmo 19 y verlo. Pero vea cómo Pablo aplica ese versículo para decir que todos escucharon. ¿Quién no han oído? Pregunta retórica, todos escucharon, especialmente los judíos, no tienen excusa. Esa palabra de fe es cerca de ellos, cerca de su corazón, como vimos en Romanos 10. ¿Sí ven? Versículo 19. Romanos 10 y versículo 19. Vamos a leer el resto del capítulo y después exponer esos versículos. Romanos 10 y versículo 19 dice, mas digo yo, entonces va a seguir, ¿no lo ha conocido Israel? Primeramente Moisés dice, otra vez Moisés, yo os provocaré a celos por un pueblo que no es mi pueblo y con una nación insensata os provocaré a ira. Mas Isaías habla claro y dice, fui hallado de los que no me buscaban, manifestéme a los que no preguntaban por mí, mas contra Israel. Dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y altercador. Él habló muy claro, eso es cierto. Vean lo que dijo Isaías. Y aquí podemos ver que por medio de Israel rechazando el remedio de su pecado, Jesús. ¿Sí ve? Que el resultado de eso es que Dios decidió obrar con los gentiles, con ese pueblo que no era su pueblo, porque Israel rechazó a Dios. ¿Sí ve? Y por eso la realidad es que hay gentiles predicando la palabra de fe, tanto como judíos que son parte de la iglesia, y eso es lo que ves hoy en día, ¿no? La mayoría de la iglesia es gentiles. Nosotros recibiendo las palabras que los judíos en general rechazan. Bueno, vamos a ver esto. Versículo 19. Pablo estaba citando algo, ¿no? Él estaba citando Deuteronomio 32. Entonces, vamos a ir. Deuteronomio 32. Y hermanos, ¿se acuerdan? En la última clase estábamos viendo que versículos, Romanos 10, versículos 6 y 7, reflejan a Deuteronomio 30. Y 32 es después de 30, después de Israel rechazando a Dios cuando están en otras naciones. Vean lo que Dios dijo a ellos como un castigo. Deuteronomio 32. Y versículo 21 dice: ellos me despertaron a celos con el que no es Dios. Hiciéronme ensañar con sus vanidades, y yo los despertaré a celos con los que no son pueblo, con gente loca les haré ensañar. Esa gente loca es los gentiles, nosotros, las naciones, las gentes. Él no está diciendo que somos locos como loco de mentalmente, somos locos porque no sabemos la palabra, somos insensatos por eso. Pensamos que el evangelio es insensatez, ¿sí ve? ¿A qué entiendes eso? Vea que Dios ya profetizó todo esto. Si eres un cristiano gentil, tú eres una manifestación de la profecía de Dios siendo cumplida en estos días. Gloria a Dios. Y bueno, versículos 20 y 21 se refieren a Isaías 65. Entonces vamos ahí. Isaías 65. Vamos a ver cuando Isaías habló muy claro. Y vamos a ver que Isaías también habla con nosotros, judío o gentil, muy claro también, por este contexto. Isaías 65, y terminamos aquí hoy. Isaías 65. Si yo puedo encontrarlo. Y versículo 1 dice: fui buscado de los que no preguntaban por mí, y fui hallado de los que no me buscaban. ¿Sabes qué, gentil? Si estás buscando a Dios, puede ser que nunca buscaste a Él antes. Si buscas a Jesucristo, Él te va a hallar. Él te va a escuchar, ¿sí ve? Él te va a buscar también. Dije a nación que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Gloria a Dios. Versículo 2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, refiriendo a Israel, que camina por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi cara me provoca siempre a ira, sacrificando en huertos y haciendo perfumes sobre ladrillos, que se quedan a dormir en los sepulcros y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen, estate en tu lugar. No te llegues a mí, que soy más santo que tú. Vea eso, personas que dicen, ¿tú crees que eres más santo que yo? ¿Sí ve? Dios está profetizando de ellos, porque cristiano, tú representas a Dios y no piensas así porque ya rechazaste su justicia para creer en Cristo. Ellos dicen, ¿tú crees que eres más santo que yo por su religión? Que parece como Israel, ¿no? Imagínate, todo esto que Israel estaba haciendo en este tiempo parece mucho como algunos gentiles hoy en día, ¿no? Vamos a verlo. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y Dios no le gusta a estas personas. ¿Que tú crees que eres más santo que yo? No, yo creo que merezco el infierno sin Cristo. Tú crees que eres más santo que Dios porque dices que no quieres a Dios ni su justicia. Entonces, ¿cómo así que yo creo que soy más santo que usted? Wow, ¿no? Vea eso. Volviendo al versículo 2, vamos a ver que todo esto aplica a gentiles también, espiritualmente. ¿Okay? Extendí mis manos. Todo el día puedo rebelde que camina por camino no bueno. Hay gentiles que hacen eso. En pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi cara me provoca siempre a ira, sacrificando en huertos. Hay paganos, ¿sí ve? Y haciendo perfumes sobre ladrillos. Ah, hay una iglesia por ahí que dice que es cristiana, que tiene muchos perfumes y todo eso. Que se quedan a dormir en los sepulcros. ¿Okay? Hay personas que alaban a los muertos, ¿no? ¿Okay? Y en los desiertos tienen la noche, que comen carne de puerco y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Eso se refiere más a Israel específicamente. ¿Okay? Pero puede ser que estás comiendo espiritualmente algo que es sucio o puerco. Reconoces la diferencia de las cosas santas en la Santa Biblia y cosas que parecen santas, pero no son. Son sucias en los ojos de Dios. Eso depende si estás reconociendo lo que Dios dijo para que puedas tener discernimiento de la diferencia. Porque no vas a saber la diferencia sin la revelación que Dios te dio para discernir. ¿Okay? Bueno, eso es el resultado de Israel rechazando al remedio de su pecado, ¿sí ve? Y por ese resultado, la realidad es que hay judíos y gentiles que son parte de la iglesia de Dios predicando la palabra de fe a ellos y también a los gentiles que están en el mundo. Y Pablo explicará más sobre el resultado en Romanos 11. Entonces vamos a ver más, ¿okay? Mostrando que el rechazo de Israel en el presente no significa que la nación será rechazada para siempre. Entonces, gloria a Dios. Vamos a ver más de eso en la próxima clase. Vamos a orar y después preguntas, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros el presente de Israel. Ayuda a nosotros a aplicar esto a nuestro presente, sabiendo que hay muchos gentiles que tienen el mismo problema y muchos en la iglesia que tienen el mismo problema. Ayuda a nosotros que son creyentes de la Biblia, que podemos ser ejemplos y ser un testimonio de ti y la vida victoriosa de un cristiano, el poder de Dios manifestando en nuestras vidas para que personas puedan ver más de ti en nosotros. Y te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén.